Florida, Estados Unidos de América.
Muy buenas tardes, hoy es lunes 18 de septiembre y comienza así el noticiero del mediodía de Radio Maratí. Líderes mundiales arriban a Nueva York para participar en cumbre de Naciones Unidas.
Exiliados cubanos convocan a protestar por visita de Díaz-Canel a Estados Unidos.
Culmina en La Habana cumbre del Grupo de los 77 con críticas de la oposición cubana.
Detienen al periodista independiente Henry Constantine en la capital de la isla.
Inteligencia estadounidense advierte sobre riesgo de atentados terroristas para el año 2024.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, comenzamos así esta edición del mediodía. Nuestro ingeniero de sonidos es Juan Pendaz, en la producción está Patricia Martínez, en la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, y somos sus voces informativas
Ricardo Espinosa
y Alfredo Jacomino. Cuando son las 12 y un minuto del mediodía, pasamos a nuestra colega inmediatamente, Michelle Sagué, que se encuentra en Nueva York, dándole cobertura a la cumbre de Naciones Unidas. Muy buenas tardes, Michelle.
Muy buenas tardes, Alfredo y Ricardo. Bueno, ya comenzó la denominada Semana de Alto Nivel de la ONU con la cumbre sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible, hoy lunes y mañana martes, que será la plataforma central para que los jefes de Estado y de Gobierno de todo el mundo asuman el liderazgo político en la implementación de la Agenda 2030. La cumbre pretende marcar el inicio de una nueva era de avance de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, la cual se ha ralentizado, y culminar con la adopción de una declaración política con una visión hacia el futuro. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible fueron adoptados por la ONU en el 2015 como un llamado para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que para el año 2030 todas las personas disfruten de paz y de prosperidad. En sus palabras de apertura, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pidió acabar con el hambre, cambiar a energías renovables, difundir la digitalización y la educación y lograr la plena igualdad de género. El llamado debate general comienza mañana martes y se espera que los jefes de Estado y de Gobierno de al menos 145 países suban al estrado de la Asamblea. Entre ellos estarán el presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva, que será el primero en dirigirse al Pleno, como ya es tradición, seguido del presidente estadounidense Joe Biden. En sexto lugar de los discursos del martes está el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, y en décimo segundo lugar el presidente ucraniano, Vladimir Zelensky. Pero el desfile de oradores estará marcado también por algunas ausencias clave. Si bien todos están enviando representantes, los líderes del resto de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, Francia, el Reino Unido, China y Rusia, no harán el viaje. También está previsto que los principales líderes de otros países importantes como India, que acaba de ser anfitrión de la cumbre del G20 en Nueva Delhi, y México envíen ministros en su lugar. La Casa Blanca ha dicho que el presidente Biden va a dedicar una parte sustancial de su discurso a defender la necesidad de seguir apoyando a Ucrania en defensa contra la invasión rusa. Mientras tanto, la presencia del gobernante cubano ha generado disgusto entre activistas y miembros del exilio, y se han convocado para esta semana varias manifestaciones y vigilias en contra de su participación, y Martí Noticias estará trayendo la información sobre las mismas. Quisiera mencionar además que el secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, acaba de realizar una conferencia de prensa desde la ONU para expresar la satisfacción del gobierno estadounidense después de que 5 ciudadanos estadounidenses injustamente detenidos abandonaran Irán y aterrizaran en Doha este lunes de camino a Estados Unidos en un intercambio de prisioneros por 5 iraníes retenidos en Estados Unidos y la transferencia de 6 mil millones de dólares en fondos iraníes. Y eso es todo por ahora desde Nueva York.
Gracias, gracias Michelle. Seguimos contando con tu presencia en la próxima media hora y quisiéramos que después nos abundara sobre el tema de las manifestaciones en contra de aquellos mandatarios que no son bienvenidos por ciertos pobladores y ciertos grupos de exiliados como el cubano. A ver si nos tienes alguna reacción sobre eso. De momento, gracias Michelle por tu colaboración.
Gracias.
Y a propósito, Alfredo, diversos grupos del exilio cubano han convocado a marchas de protesta este 21 de septiembre frente a la sede de Naciones Unidas en Nueva York debido a la presencia de Miguel Díaz-Canel. Activista, líder de Cuba Decide, Rosa María Vallá es una de ellas y se manifiesta en Martín Noticias.
18 hasta el 26 de septiembre estará teniendo lugar la Semana de la Asamblea General de Naciones Unidas, ¿no?, donde cada una de las naciones tendrá un espacio para hablar. En caso de las naciones democráticas, este espacio es ocupado por representantes democráticamente electos de sus pueblos. En el caso de Díaz-Canel, estamos hablando de un usurpador en el poder que el pueblo cubano jamás ha escogido, y la institución de Naciones Unidas no está tomando las medidas que debería tomar ante tal aberración. Tampoco las está tomando el gobierno de los Estados Unidos, que está permitiendo que este criminal pise territorio nacional. Contra su presencia vamos a estar protestando los cubanos en New York, levantando la voz por esos que están dentro de una cárcel, que son más de 1,000 personas y que la levantaron primero por los derechos de todos los cubanos.
La embajadora de Estados Unidos ante Naciones, Linda Thomas-Greenfield, dijo que Estados Unidos tiene tres prioridades para la Asamblea General de la ONU. Anunció que, en primer lugar, Estados Unidos trabajará para fortalecer las asociaciones, incluso con países con los que a veces no está de acuerdo.
En segundo lugar, trabajará por defender los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, incluyendo el respeto a la soberanía, la independencia y la integridad territorial de todos los Estados miembros. Finalmente, Estados Unidos seguirá impulsando también reformas en el sistema multilateral que harán que las instituciones internacionales sean más efectivas, inclusivas, transparentes, responsables y adecuadas para su propósito.
La cumbre del Grupo de los 77 y China en La Habana cerró el sábado con una declaración final en la que los participantes ratificaron el pleno respeto de los propósitos y principios de la Carta de Naciones Unidas y el derecho internacional. Desde La Habana, el activista Manuel Cuesta Morúa calificó de contradictoria la proyección de la cumbre con las políticas del gobierno cubano.
Hay varios enfoques y ángulos para hablar de este evento. El primero es, vamos a decirlo así, político, y tiene que ver con la necesidad urgente que sigue teniendo el gobierno cubano de mayor y pleno reconocimiento internacional. No solo de apoyo, que siempre tiene las Naciones Unidas con la cuestión del embargo, sino de apoyo como un actor clave de la comunidad internacional. Lo que sucede básicamente es que esto entra en disparidad justamente con el tema básico de esta cumbre, que tiene que ver con ciencia, tecnología e innovación, porque el modelo que continúa sosteniendo el gobierno cubano va en varios sentidos contra la ciencia, la tecnología y la innovación. Primero, su falta de reformas importantes en el país. Segundo, un elemento fundamental para la ciencia, la innovación y la tecnología, que es la libertad de los centros investigativos, la libertad individual, la libertad de cátedra, la libertad intelectual. Recordemos que todo el desarrollo global se basa justamente en este principio de que las organizaciones de la sociedad civil pueden participar innovando y creando, y estas condiciones no existen en Cuba, de manera que la misma ambición de esta cumbre va contra las políticas básicamente del gobierno cubano.
El opositor Cuesta Morúa dijo además que la declaración trata de marcar que las proyecciones de la cumbre están previstas para el desarrollo de las sociedades, pero que mientras se está hablando de ciencia, tecnología y digitalización y hasta inclusión en el desarrollo tecnológico, el gobierno cubano tiene sin internet no solo a la mitad del país, sino a un número creciente de activistas dentro de Cuba.
Y en su primer viaje a Cuba durante su tercer mandato, el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, tachó de ilegal el embargo impuesto por Estados Unidos al gobierno cubano y la inclusión del país en la lista de estados patrocinadores del terrorismo. Así se expresó en la inauguración de la cumbre del G77 más China y dijo: Brasil está en contra de cualquier medida coercitiva de carácter unilateral.
El periodista Henry Constantín Ferreiro, director del medio independiente La Hora de Cuba, fue detenido el viernes en La Habana mientras el régimen llevaba a cabo la cumbre del Grupo de los 77 más China. Su colega Inalquis Lora informa sobre la situación del comunicador camagüeyano.
Él fue a La Habana a algo de arte, de una exposición, algo así, o del teatro. Y resulta que como está la cumbre esta, estaba quedado en un alquiler por hiper malecón, y cuando iba a almorzar, ya lo estaban esperando, la seguridad ahí, lo detienen, y lo que dice el oficial Orlando, que lo está atendiendo allá, que estaba ilegal en La Habana. Que se imagina un cubano ilegal en su propio país, ¿no? Lo cogen preso y lo llevan para la unidad de Marianao. Allí lo trasladan al otro día de estar preso para el Vivat, que según ya el martes lo trasladaban para Camagüey, pero no. Ayer cuando me llamó por teléfono me dijo que probablemente 15 días hasta que apareciera transporte para que lo manden para Camagüey, para su provincia, que no sabemos si seguirá preso o es que lo van a soltar cuando llegue aquí, no se sabe todavía. Eso es lo que hay hasta ahora.
Henry Constantín Ferreiro reside en la capital camagüeyana y es vicepresidente de la Sociedad Interamericana de Prensa. Durante un interrogatorio en la estación policial de Marianao, un agente de la seguridad del Estado aseguró a la periodista Neyfi Rigau que Constantín fue detenido por pretender realizar acciones ilícitas en La Habana.
Los cantantes Carlos Coronado y Johairon Amores del dúo de reggaetoneros cubanos Charlie y Johairon fueron agredidos anoche en Las Tunas, en lo que marca una nueva agresión contra artistas cubanos en pleno concierto. Semanas atrás, un concierto en Morón, Ciego de Ávila, de la popular orquesta de música bailable, la original de Manzanillo, fue interrumpido luego que una de las cantantes de la agrupación fuera agredida desde el público con un botellazo.
En el incidente del viernes, a consecuencia del ataque a los populares reggaetoneros Johairon Amores, tuvo que recibir atención médica por las lesiones que recibió, una de ellas en el ojo izquierdo. En sus redes sociales mostraron videos de cómo se dirigieron al público para explicar los motivos para cancelar la presentación, y otro en el que se observa a varias personas lanzando piedras contra el ómnibus que los transportaba.
Llegamos a hablar de información correspondiente a los Estados Unidos. Funcionarios estadounidenses advirtieron sobre un alto riesgo de terroristas nacionales y extranjeros para el próximo año. En un informe publicado el pasado jueves, el Departamento de Seguridad Nacional señala la prevalencia de teorías de conspiración, agravios personales y lo que describe como ideologías raciales, étnicas, religiosas y antigubernamentales duraderas que sirven para motivar a extremistas.
También advierte que destacados grupos terroristas extranjeros como Al-Qaeda y el Estado Islámico están buscando reconstruir sus marcas e inspirar a sus seguidores a llevar a cabo actos de violencia. Los terroristas extranjeros continúan interactuando con sus partidarios en línea para solicitar fondos, crear y compartir medios y fomentar ataques, dice el informe titulado Evaluación de Amenaza Nacional 2024.
Y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se reunirá este jueves en Estados Unidos con el mandatario Joe Biden en la Casa Blanca para intentar afianzar el apoyo estadounidense a su país tras ser invadido por Rusia.
El encuentro se producirá en Washington después de que ambos mandatarios asistan a la Asamblea General de la ONU en Nueva York. El presidente Biden regresará a Washington para recibir al presidente Zelensky de Ucrania aquí en la Casa Blanca el jueves. Será su tercera reunión aquí en la Casa Blanca. Se produce en un momento crítico en el que Rusia busca desesperadamente ayuda de países como Corea del Norte para su guerra brutal en Ucrania. Y mientras las fuerzas ucranianas hacen progresos en su contraofensiva. Según Sullivan, Biden reafirmará su compromiso de seguir liderando el apoyo a Ucrania en la defensa de su soberanía ante la invasión rusa. Washington y sus aliados tienen previsto anunciar más ayuda militar a Kiev la próxima semana. Siempre estamos preparando un nuevo paquete militar para Ucrania. Como saben, hacemos estos paquetes esencialmente cada dos semanas. Pueden esperar que la próxima semana habrá más anuncios de recursos adicionales, capacidades y armas para Ucrania mientras continúan su contraofensiva ante los ataques rusos.
El consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, y el ministro chino de Exteriores, Wang Yi, concluyeron ayer domingo, luego de dos días de reuniones en Malta, como parte de los contactos entre ambos gobiernos para apaciguar los ánimos. La conversación fue sincera y constructiva, explicó la Casa Blanca a través de un comunicado.
El encuentro tiene lugar tras las visitas a Pekín de este verano del secretario de Estado Antony Blinken, de la secretaria del Tesoro Janet Yellen, del enviado especial para China John Kerry y de la secretaria de Comercio Gina Raimondo. El objetivo oficial de estos viajes es fijar líneas de comunicación estables entre Washington y Pekín tras meses de tensiones por las disputas comerciales, la situación de Taiwán y la guerra de Ucrania, ha indicado la Casa Blanca.
El Comité para la Protección de los Periodistas, CPJ, declaró que las autoridades venezolanas deben liberar de forma inmediata al periodista ambientalista independiente Luis Alejandro Acosta y retirar todos los cargos penales en su contra. El 8 de septiembre, las fuerzas de seguridad detuvieron a Acosta mientras informaba sobre la extracción ilegal de oro en el remoto Parque Nacional Yapacana, en el sur de Venezuela. Según informes de prensa, y Marco Ruiz, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Prensa de Venezuela.
El 12 de septiembre, los fiscales acusaron a Acosta de promover e incitar a la minería ilegal, estar en un área protegida e incitar a actos delictivos. Es indignante que un periodista que hace su trabajo sea sometido a semejante vergüenza por parte de las autoridades de su país, dijo el CPJ.
Y vamos a México porque en Veracruz fueron hallados en un remolque 350 migrantes de nacionalidad guatemalteca en su mayoría. Analeri Palomés, de La Voz de América, reporta desde la capital mexicana.
Hacinados y deshidratados, así encontraron el jueves en un tráiler de carga que pasaba por una caseta de peaje en Veracruz a un total de 350 migrantes procedentes de Centro y Sudamérica.
De verdad, como le digo, uno aquí anda en un país ilegal y de verdad y todo puede suceder. Vine a arriesgar la vida, ¿no? Vine 16 días caminando, sin comer, hasta 4 días sin comer, nomás tomar agua y ya. Para uno de migrantes bien complicado.
Hombres, mujeres y hasta niños iban en un remolque. 340 de Guatemala, 6 de Ecuador, 3 de Honduras y 1 de El Salvador.
No, pues, ¿qué le puedo decir? Pues nosotros vamos buscando un buen futuro para nuestra familia. Pues venimos de nuestros países porque en nuestros países hay mucha corrupción, hay mucha maldad, pues, y uno no puede vivir bien y vamos buscando un buen futuro para nuestros hijos, para nosotros, pues, y ayudar a nuestra familia.
Fueron rescatados gracias a un dispositivo de rayos gamma que los detectó y a los gritos y golpes que se escuchaban desde la parte trasera del contenedor. Las autoridades detuvieron al conductor del tráiler en un peaje entre las ciudades de Córdoba y Coatzacoalcos.
Siempre los estamos protegiendo, cuidándolos, revisando camiones, trailers, donde en una caja de un trailer van 400, 500.
La embajadora de Ucrania en México, Oksana Dramaresca, reclamó al presidente Andrés Manuel López Obrador la presencia de un contingente del ejército ruso en el desfile militar con motivo de la independencia del país. El desfile cívico-militar fue mancillado por la participación de un regimiento ruso que tiene sus botas y manos de criminales de guerra manchadas de sangre, dijo la diplomática en su cuenta de X. Dramaresca cuestionó al gobernante mexicano sobre la decisión de permitir que los soldados rusos participaran en el desfile del 16 de septiembre.
Y a propósito, seguimos en México porque ese país extraditó el fin de semana hacia los Estados Unidos a Ovidio Guzmán López, hijo del Chapo Guzmán.
México entregó el viernes a Ovidio Guzmán López, alias El Ratón, uno de los herederos del cártel de Sinaloa. Guzmán fue detenido en enero pasado en México y estaba encarcelado en la prisión del Altiplano, en el centro del país. Ya había sido arrestado en octubre de 2019 en Culiacán, en el Pacífico mexicano, pero fue liberado por orden del presidente Andrés Manuel López Obrador, argumentando que se evitó un baño de sangre cuando efectivos militares quedaron rodeados por personas armadas. Ovidio es el más conocido de los Chapitos, un clan formado junto a sus hermanos, Joaquín, Iván Archibaldo y Jesús Alfredo Guzmán. Washington lo acusa de narcotráfico, blanqueo de capitales y otros delitos violentos, según informó la Casa Blanca. La agencia antidrogas de Estados Unidos, DEA, está en pie de guerra contra el cártel de Sinaloa, que considera como el principal responsable del tráfico de fentanilo. Esta droga, 50 veces más potente que la heroína, causó buena parte de los 109 mil muertos por sobredosis en 2022 en el país. Según Washington, los cárteles mexicanos negocian la venta e importación de sustancias químicas de China con las que fabrican este opioide.
Colombia y el mundo continúan lamentando la muerte del maestro Fernando Botero. Los restos del artista descansarán en un pequeño cementerio de Pietrasanta, la ciudad italiana que lo acogió por más de 40 años. Manuel Arias tiene los detalles.
Pienso con frecuencia en la muerte y me da lástima es irme de este mundo y no poder trabajar más. Tengo un gran placer trabajando.
Con 3 días de duelo nacional, pero un dolor eterno, Colombia continúa rindiendo homenaje al fallecido maestro Fernando Botero Angulo, el artista que el presidente Gustavo Petro calificó como el pintor de nuestras tradiciones y defectos, el pintor de nuestras virtudes, el pintor de nuestra violencia y de la paz. Y es que justamente en una reciente entrevista al portal Vándalos, su hijo Juan Carlos Botero resaltó el coraje del maestro para denunciar la violencia e injusticia a través de sus obras.
Fue muy valiente su parte pintar cuadros satíricos de la Iglesia Católica, pintar cuadros satíricos sobre las dictaduras de América Latina, condenar la guerrilla y narcotráfico en Colombia. También fue muy valiente cuando condenó las torturas de Abu Ghraib y hizo el gobierno de Estados Unidos en Irak.
Y justamente esta cualidad del maestro Botero debe ser un patrimonio para toda la humanidad, afirmó el ministro de Cultura de Colombia, Juan David Correa.
Es una marca simbólica que le queda a la humanidad y ahí la grandeza de un artista.
Por su parte, el académico de la Universidad Javeriana, Ricardo Botero, afirmó que el maestro logró convertir en arte la vida cotidiana.
Es muy bello cómo Fernando Botero pone de lugar la pintura popular con el arte más erudito y haciendo que ambas se miren a la cara y se reconozcan como iguales.
La familia del maestro Botero anunció que el cuerpo del artista será sepultado en un pequeño cementerio de la ciudad italiana de Pietrasanta, en una ceremonia sencilla, pues según su hija Lina Botero, el pintor y escultor nunca pidió nada especial para su sepelio, ni escogió ningún epitafio. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Las autoridades brasileñas investigan el accidente aéreo que causó 14 muertos en la Amazonía.
Un pequeño avión turbohélice transportaba el fin de semana a un grupo de pescadores deportivos brasileños hacia la ciudad norteña de Barcelos, cuando se estrelló en medio de una tormenta. Un equipo de investigadores de la Fuerza Aérea voló el domingo desde Manaus, la capital del estado de Amazonas, para comenzar a analizar el siniestro, en el que murieron las 14 personas que se hallaban a bordo. La única certeza que tenemos es que en el momento del accidente, la condición climática era de intensas lluvias en la zona. Si eso fue preponderante o no, no lo sabemos, por lo que se hará un relevamiento completo por parte de los organismos competentes para generar el informe. El estado de Amazonas es un destino popular para viajes de aventura, y según la empresa estatal Amazonas Tour, recibe cada año cientos de miles de visitantes. Situada en el afluente del río Negro del Amazonas, Barcelos, una ciudad de 19.000 habitantes, es un punto de partida habitual para expediciones a la selva. Las autoridades dijeron que dos aviones que se acercaban al pueblo aproximadamente a la misma hora habían regresado a Manaus debido a las condiciones meteorológicas.
12:22 minutos del mediodía. ¿Y qué va a haber en los deportes con Pepe Lacayo? Bueno, pues arranca mañana la Liga Europea de Campeones, mejor conocida en Cuba como la Champions. También el pelotero cubano Jorge Soler jonronea y el equipo local, los Marlins, le barrieron la serie de 3 juegos a el poderoso equipo de Atlanta. Y los cubanos Abreu y Álvarez impulsan 2 carreras cada uno en el triunfo de Houston. Eso y un poquito más en nuestra sección de deportes con Pepe Lacayo más adelante.
Y arribamos al mundo internacional con más información. Comenzamos hablando que han aumentado a 11.300 los muertos por las inundaciones en la localidad de Libia de Dema. Europa Press informa.
El número de muertos tras las devastadoras inundaciones en Libia se ha elevado a cerca de 11.300 solo en la ciudad de Derna, la más afectada, según ha informado la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU, conocida como OCHA. La OCHA ha dicho que otras 10.100 personas seguían desaparecidas en Derna, mientras que se estimaba que 170 personas habían muerto en otras partes del este de Libia. Anteriormente, la Organización Mundial de la Salud dijo que se habían identificado a casi 4.000 personas que murieron en las inundaciones, y un grupo de analistas de datos e investigadores libios también afirmó que se habían confirmado unas 4.000 muertes en un recuento realizado el sábado. En una Libia dividida políticamente han surgido cifras contradictorias que oscilan entre 5.000 y 11.000 personas. A principio de semana, el alcalde de Derna había dicho que hasta 20.000 personas podrían haber muerto en la ciudad. Esto se debe al pasado domingo 10 de septiembre, cuando una fuerte tormenta bautizada como Daniel azotó Libia tras haber azotado Grecia, Bulgaria y Turquía, provocando que dos presas se rompiesen en las montañas sobre el puerto de Derna, arrasando amplias zonas de la ciudad de 100.000 habitantes.
El líder norcoreano Kim Jong-un abordó con el ministro de Defensa de Rusia cuestiones prácticas para intensificar la cooperación militar, informó el domingo la agencia estatal de noticias KCNA. Durante su visita a Rusia, el dictador Kim inspeccionó bombarderos estratégicos rusos con capacidad nuclear, misiles hipersónicos y buques de guerra, acompañado por el ministro ruso de Defensa. Kim también visitó la flota del Pacífico de Rusia, equipada con submarinos nucleares estratégicos, entre otros buques militares, dijo la KCNA.
El director de comunicación del Oktoberfest, Paul Lanier, José Morales, explicó a Europa Press en qué consiste el evento tradicional alemán que se celebra en Valencia, España, del 15 de septiembre al 1 de octubre. Escuchemos.
Sí, al final tenemos diferentes tipos de cervezas muy enfocadas a lo que es Paulaner y la fiesta alemana, y la comida es totalmente alemana, solo hay comida alemana, y tenemos desde un brezel hasta un codillo, hasta un pollo asado, hasta una parrilla de Frankfurt. Al final, como te comentaba antes, lo más alemana posible. Sí, podemos jugar al jingo, podemos jugar al ping-pong, al futbolín, hay juegos sí que mucho más enfocados a lo mejor a la nacional, también a un alemán, totalmente gratuitos para que la gente venga y pueda disfrutar de ellos mientras se toma una cerveza y come algo relacionado con Alemania. Bueno, al final la gente, son 9 euros con una jarra, al final lo que la gente está pagando es la bebida y poco más, y luego ya puede disfrutar de todo, como comentaba, los juegos gratuitos y disfrutar aquí de la experiencia el mayor tiempo posible. Nada, estaremos, como te decía, el 15 de septiembre aquí en la Oktoberfest, Marcos Sopena con Eugenia Viñes en frente de la Sanidad Puerto, el 15 de septiembre al 1 de octubre. De lunes a jueves estaremos de 6 de la tarde a 1 de la madrugada, y viernes, sábado y domingo estaremos de 1 del mediodía a 1 de la madrugada.
Y el Oktoberfest Paulaner además cuenta con muchas variedades de cerveza de Múnich y con música, diferentes actividades y también muchos juegos colectivos.
La Unión Europea presenta un plan de emergencia para ayudar a Italia por migrantes en Lampedusa. La agencia francesa de prensa tiene los detalles de esta noticia.
Visita de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a la isla italiana de Lampedusa. La jefa del Ejecutivo Europeo recorrió el domingo, junto a la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, el centro de acogida para migrantes que está saturado por el desembarco de miles de personas en los últimos días. Von der Leyen presentó un plan de ayuda de 10 puntos orientado a gestionar la situación actual, repartir mejor a los solicitantes de asilo entre los países europeos y liberar presión de los sistemas logísticos y administrativos de Italia. Es muy importante para mí porque la migración irregular es un desafío europeo y necesita una respuesta europea. Estamos juntos en esto. El objetivo es combinar una postura firme frente a los traficantes de personas y una simplificación de las vías legales para los solicitantes de asilo. Quiero decir que no considero esto como un gesto de solidaridad de Europa hacia Italia. Lo considero un gesto de responsabilidad de Europa, porque estas no son solo las fronteras de Italia, son las fronteras de Europa.
Activistas en Irán denunciaron que decenas de personas fueron detenidas mientras los iraníes conmemoraban el sábado el primer aniversario de la muerte bajo custodia policial de la joven kurda Mahsa Amini, que falleció en Teherán tras haber sido arrestada por aparentemente violar el código de vestimenta, no llevar bien puesto el velo islámico. El grupo Hang Up de los Derechos Humanos ha confirmado las identidades de al menos 13 de los detenidos en varias provincias. Entre ellos se encontraba Nima Zafar, una poetisa y escritora local. Mahsa Amini, una kurda iraní, había sido detenida por la policía de La Moral por supuestamente llevar este pañuelo de cabeza demasiado holgado, como no lo es permitido. Irán vivió meses de protestas antigubernamentales después de esta muerte bajo custodia policial, un hecho que ocurrió el 16 de septiembre de 2022 y causó malestar a nivel local y también mucha consideración y solidaridad a nivel internacional.
A través de nuestras redes sociales por haber participado, ser testigos de esta primera media hora del noticiero de Radio Televisión Martí, hoy lunes 18 de septiembre. Recordamos que estamos haciendo contacto con nuestra colega Michelle Sagué, quien se encuentra en Naciones Unidas, cubriendo todo lo que va a acontecer sobre la cumbre de esta organización. Reiteramos las gracias a todos y